Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva edición de Cuba al Día para hoy, enero 11 del 2018. El colega Tomás Cardoso tiene su día libre y desde luego estaremos compartiendo con ustedes esta primera media hora y luego en la segunda media hora mi colega Omar López Montenegro. Todo esto gracias a la ayuda aquí en la sala de Abra de Richie Pérez y en los controles interiores Tapanes Estrella y nuestra productora Patricia Martínez. Así que, por lo tanto, vamos a dar inicio al programa de hoy, pues haciendo una especie de seguimiento sobre la situación de Ariana López Roque, que como todos ustedes saben, y este es su tercer día en huelga de hambre. También estaremos tratando de averiguar qué es lo que ha pasado detrás de una citación al pastor evangélico Manuel Alberto Morejón. Y por último, con Mario Echevarría Drique, periodista independiente, analizaremos nuevas tácticas que se están llevando adelante para la venta de medicamentos, intercambio de los mismos, así como el aumento de la represión alrededor de la sección de interés a la embajada norteamericana en Cuba, luego de estos problemas con los ataques sionicos y la retirada del personal. Precisamente hablando sobre el tema de los ataques sionicos, el embajador retirado Peter Bond ha sido designado para encabezar el panel del Departamento de Estado que investigará los ataques a la salud de diplomáticos estadounidenses en La Habana. Esto de acuerdo a un informe emitido hoy por la cadena CNN, abundando un poco en la vida de este embajador retirado Peter Bond. Ha sido él el designado para dirigir la Junta de Revisión de Responsabilidad del Departamento de Estado que examina los ataques contra diplomáticos estadounidenses en Cuba. La Junta de Revisión de Responsabilidad es un mecanismo interno del Departamento de Estado para revisar los incidentes de seguridad que involucran al personal diplomático. Esta Junta de Revisión, más conocida recientemente, se produjo luego del ataque mortal a un complejo diplomático en Bengasi, en Libia, en el 2012. Bode fue recientemente embajador de Estados Unidos justamente en Libia, en ese país, hasta el 2015 de noviembre y se retiró en finales del año pasado. También se ha desempeñado como embajador en Nepal y Malawi y se unió al servicio exterior en el año 1981. Por otra parte, pues Canadá no planea cerrar su embajada en Cuba por este momento. Y una triste noticia que ha conmovido a todas las comunidades, diría yo, en el sur de la Florida, así como indudablemente a familiares y amigos, es la muerte de 4 venezolanos que intentando llegar a Curazao perdieron la vida en las costas alrededor de esa isla que está montada en piedras volcánicas precisamente. Y una noticia muy interesante que surge, ¿no? Es los regalos que el ex presidente Barack Obama y su familia recibieron del general Raúl Castro y que fueron valorados en alrededor de $5,000. Muy poco dinero para todo lo que el expresidente Obama le concedió. Entre los regalos, pues indudablemente están 205 tabacos de una marca no identificada, un humificador y cortador de tabacos, una botella de ron, un busto de Abraham Lincoln labrado en madera. Así que indudablemente todos estos regalos, de acuerdo con la información, pues al parecer fueron en agradecimiento a la política de Obama de renovar los vínculos diplomáticos con Cuba y flexibilizar la prohibición de importar tabacos y licores cubanos. Estamos a la espera de que la producción nos diga en qué momento vamos a tener el contacto con Ariana López o con alguien que pueda hablarnos sobre la situación de ella. Estábamos escuchando el reportaje de Ivette Pacheco de justamente sobre la situación de Ariana. Indudablemente, aparentemente tiene problemas de tensión arterial y tuvo que ser llevada por un desmayo a la clínica, al hospital. Así que estoy a la espera de que me avisen si vamos a tener a Ariana López Roque en la línea telefónica o si vamos a tener el primer contacto con Manuel Alberto Morejón, o si vamos a tener el primer contacto con Mario Echevarría Drick. Pero mientras tanto, vamos a abundar un poco en lo que ha sido esta tragedia, que las fotos han recorrido no solamente en las redes sociales, sino ha sido portada en periódicos y en revistas de todo lo que es América Latina. Y es que cuatro venezolanos murieron al naufragar el bote en el que intentaban llegar a la isla de Curazao, territorio de los Países Bajos. Dijeron las autoridades locales y familiares de los pasajeros, luego de que el país suramericano adoptó una prohibición de viaje y comercio con el territorio vecino. De acuerdo a la agencia de noticias Reuters, algunos ciudadanos golpeados por la crisis que afecta a Venezuela viajan rutinariamente a la próspera Curazao en busca de trabajo o productos básicos que no están disponibles en medio de la recesión en el país. La semana pasada, drásticamente, el presidente Nicolás Maduro ordenó suspender el intercambio aéreo y marítimo con las islas de Curazao, Bonaire y Aruba para evitar el contrabando de productos venezolanos, por lo que los llamó mafias. Tenemos oficialmente, dijeron las autoridades de Holanda, pues a dos damas y dos caballeros. En total son cuatro personas que encontraron en la mañana en la playa, y son cuatro justamente las personas que fallecieron en este intento de fuga. Tenemos ya en línea telefónica al pastor Manuel Morejón Soler. Muy buenas tardes, pastor. Bienvenido a Cuba al Día. Le habla Cari Roque. ¿Me oye, pastor?
Buenas tardes, Cari. Dios te bendiga.
Muchas gracias, igualmente a usted. Quiero saber qué se oculta detrás de esta citación que usted ha tenido y de la cual tiene que responder para presentarse justamente en la unidad del Ministerio del Interior. Estamos hablando ya aquí que están tratando de crear algún tipo de causa contra usted. Dígame usted qué es lo que está ocurriendo. Nárrenos a nosotros, a la audiencia, lo que sucede detrás de esta citación.
Bueno, yo lo único que le puedo decir, esto, que no se interprete con que yo quisiera ser abogado del diablo, ¿no?
Ajá.
Las segundas intenciones, terceras o cuartas, que se ocultan detrás de esta acción en contra mía, ¿no?, del ministerio, de lo que yo hago, porque no tiene que haber ningún tipo de razón, no hay ningún tipo de razón para que me estén...
A ver, pastor, déjeme decir, ayudarlo un poquitico. ¿Usted ha hecho algo que no sea lo normal que usted hace constantemente en sus charlas con las personas que lo rodean, que son de su misma religión? Usted es evangélico. ¿Algo usted ha hecho distinto como para motivar esta inquietud, ¿no?, de las autoridades de la policía política, y que lo citen a Plaza, a Zapata y C en el Vedado?
Mire, lo único que hice recientemente, el 27 de diciembre, fue una denuncia precisamente en el Consejo de Estado, porque han amenazado a uno de los pastores que trabaja conmigo, Reverendo Rodolfo allá, Marianao, que le amenazaron con cerrarle la iglesia.
Ajá.
Y la otra denuncia fue con respecto al templo bautista que está situado en Joti 25, en la iglesia William Carey. Allí hay unas oficinas que pertenecen a la Comisión Bautista Occidental, y fueron allanadas esas oficinas por individuos que ayer mismo, cuando yo estoy hablando con los oficiales del Departamento de la Seguridad de Estado, específicamente la sección 21, me dijeron que eso es un poco difícil, que fuera que eso, ellos no tenían nada que ver con eso. Digo, pero es que están ahí y ustedes no lo sacan, y eso es ilegal. Dice, sí, porque nosotros no nos podemos meter en eso, pero sí se pueden meter en amenazar a pastores para que cierre una iglesia.
O sea, eso que fue... la policía no se puede meter a tratar de sacar a personas que están violentando una propiedad privada?
Eso fue lo que me dijeron.
Y bueno,
entonces,
si no, continúe, pastor, continúe.
Entonces eso fue lo que alteró un poco la rutina mía, pero esto yo lo hago con periodicidad, cada vez que me toca a uno de los pastores que trabaja conmigo, e inclusive no precisamente que sea lo que trabaja conmigo, sino de otras iglesias que yo conozco que hay una violación, una arbitrariedad, sencillamente las denuncio. Y vienen detrás de esa denuncia estas citaciones que, ya le digo, muy amablemente, pero yo no les puedo decir. Para mí el verdugo no difiere en nada del político. El político te dice, yo te voy a arrancar la cabeza, pero con anestesia, para que no te duela. Pero te la arranca igual que el verdugo. Entonces sí, fueron muy amables y él, sacando información, yo estoy seguro que yo di exactamente la información exacta, pero no lo que ellos querían saber. A la cantidad de iglesias, lo que yo hago. Yo lo sigo haciendo, pero lo averiguo en ellos.
Bueno, pero es que lo que usted está haciendo no es ilegal, está permitido. O sea, no me parece que aquí haya ningún rasgo de ilegalidad de que usted esté violando la ley. Lo que sí, indudablemente, hay como una especie ya de acoso, ¿no? De persecución, quizás por el matiz que usted utilice en su prédica evangélica, la cantidad de personas que acuden a sus templos. ¿Cómo lo ve usted? ¿Tiene ese punto de vista o es otra situación?
A los efectos es ilegal porque nosotros no estamos reconocidos en el derecho social.
Obvio.
Es por eso que estamos promoviendo una ley de culto para ser reconocido legalmente por nuestras autoridades, o sea, por el gobierno, cosa que ellos no han hecho. Entonces, ellos atribuyen sencillamente la libertad de allanar nuestras iglesias, de nuestras misiones, de esa forma muy sofisticada, ¿no? Envían a su gente, ellos se meten y después que lo saquemos nosotros. Y es un mecanismo diabólico, verdaderamente.
Pero,
pastor,
decirle a ustedes que lo saquen ustedes es incitarlo a usted a una confrontación con personas que han llegado a uno de los templos que usted tiene alrededor de su...
Mire, ¿me puede repetir un momentico? Es que la perrita me está dando.
Sí, ya la oigo. Ya oigo a la perrita que está saliendo muy bien al aire. Pastor, mi pregunta es la siguiente. Si ustedes intervienen directamente, ¿ya me escucha?
Sí, ahora sí.
Bien, si ustedes intervienen directamente y se dejan llevar por lo que le dice la policía, ustedes están creando un tipo de confrontación.
Para decir que no puedo. Ven.
La perrita sabe que usted está en el aire con Radio Martí, quiere hablar también.
No sé. Voy a atender a la gente de la puerta, porque si no la perra no me deja ni hablar.
Sí, ya. No se preocupe, pastor. Sí. Mi pregunta ya finalmente, que el tiempo vuela en este espacio, es si usted asume como cierto que debe confrontar a los que están penetrando en el templo, es una confrontación, lo están incitando a una confrontación para poder después tomar medidas contra usted y contra el resto de los que manejan los templos.
Exactamente, sí, eso sí.
Correcto, entonces su respuesta, sí. ¿Cuál fue?
Creemos, eso sí.
¿Y su respuesta cuál fue y cuál es la situación en este momento?
En estos momentos es que se hacen las denuncias pertinentes en los lugares, se ha llevado partido, se ha llevado a la Fiscalía General, a la policía. El primer paso es policía, después fiscalía y el partido. Entonces ellos dilatan el proceso, todo lo que quieren, como ya le digo, es para estimulando la confrontación. Entonces nosotros a partir de ahí salimos y hacemos las denuncias en las organizaciones internacionales de derechos humanos y en todos los lugares que podamos buscar apoyo.
Bueno, pues pastor, encantada de haber conversado con usted, de tener una actualización, ¿no?, de lo que se escondía detrás de esta citación, reitero, a la Zapata y C en el Vedado, y estaremos dándole seguimiento a la situación para obtener más información del curso que coge este hecho. Y bueno, vámonos a la ciudad de La Habana. En la ciudad de La Habana, en la hermosa Habana, está a la espera nuestra el periodista independiente Mario Echeverría Drick. Buenas tardes, Mario. Bienvenido a Cuba al Día.
Buenas tardes, un saludo para ustedes.
Bien. Mario, tengo dos preguntas contigo. La primera es, parece que hay una nueva táctica para conseguir medicamentos en Cuba. Pero también me ha llegado información de que en los alrededores de lo que es la embajada americana en La Habana, la antigua SINA en El Vedado, pues se ha desatado un poco de represión y de acoso a personas que tratan de llegar allí para indagar, ¿no?, sobre sus casos o tratar de obtener una información mayor de la que están dando las autoridades. ¿Qué me puedes decir en torno a este último punto que te pregunté?
Bueno, mira, un ejemplo de ello es el caso de Sandalio Mejía Zulueta, preso político. Él fue a la oficina de refugiados averiguar cómo quedaban sus papeles, como todos sabemos, prácticamente la embajada está cerrada, y él fue a la oficina de refugiados que está que es dependencia de la misma embajada, y fue arrestado en el parquecito ahí frente a la funeraria, fue detenido por la policía, y él explicaba que él estaba haciendo una gestión, pero bueno, así todo fue conducido hacia la unidad de Zapata. Esto le ha pasado a unos cuantos amigos y ciudadanos que van buscando información. Se mantiene en la zona un operativo oficial que uno tiene que hablar, ¿no?, justificar bien claro qué va a hacer, qué está haciendo en esa zona. Y bueno, si pudieran llamar a Sandario, yo le pudiera facilitar el teléfono para que les cuente su odisea.
Sí, sería bien interesante, Mario, antes de que vayamos a terminar el programa, o sea, antes de que Patricia y tú terminen la comunicación, que le deje el teléfono de Sandalio, porque indudablemente no le vemos la lógica, ¿no?, a que sea una persona que trata de ir a lo que hasta sigue siendo la embajada norteamericana, aunque haya recesado el personal en gran parte a interesarse por su caso, sea arrestado de una forma violenta, por gusto.
Claro, claro. Eso nos ha llamado mucho la atención. Con ese sentido, yo precisamente ayer fui a internet, ahí a la embajada de Estados Unidos, y noté ese clima de tensión, patrulleros y estas cosas alrededor de la citada embajada. Me estaba hablando de los medicamentos.
Sí, justamente porque esto es peligroso, ¿eh?
Este es el problema de los medicamentos. Bueno, parece no tener fin, porque hay faltantes en la farmacia, y a veces medicamentos que uno necesita, como esto, el meprobamato, estos medicamentos para los nervios, muchas veces se consigue más por la calle que en las mismas farmacias. Y también es costumbre ver a ciudadanos, bueno, vendiendo spray de salbutamol y distintos tipos de medicamentos. Cuando tú vas a la farmacia a comprar, no existen, es decir, están en falta. Te estoy hablando de medicamentos controlados por la tarjeta, por una tarjeta que te dan un spray mensual, y sin embargo, en muchos lugares se vende por la calle. Llevamos años con esta lucha, ¿no?, del desvío de medicamentos y cómo llega a estas personas, pero bueno, realmente eso está y parece que es un mal que no va a tener fin.
Bueno, pero fíjate, Mario, que hay una razón muy peligrosa que yo veo en todo esto, y es hasta dónde las personas que están haciendo este tipo de compra con medicamentos controlados en la calle conocen del vencimiento de estos medicamentos, de la procedencia, si estos medicamentos no han sido violados en su contenido para crecer, ¿no?, el contenido del mismo y poder tener una venta mayor. O sea que esto es algo verdaderamente preocupante y peligroso.
Sí, creo que esto ha pasado y ha sido reconocido por la prensa nacional. Hace poco se habló sobre un problema de una farmacéutica que estaba eso alterando los medicamentos para tener mayores ganancias. Lamentablemente esto está ocurriendo y Y ya te digo, tenemos que, hasta el momento tenemos que vivir con estos males, ¿no? Si tú ves cuando llegan los medicamentos, ¿no? Los generalmente aquí en la farmacia cerca de mi casa, en la calle Ejido, los medicamentos llegan los viernes y las colas son kilométricas. La mayoría de las personas que van a comprar son personas mayores que van a comprar su medicamento y uno dice, bueno, ¿hasta cuándo? Sin embargo, bueno, tú puedes, con tu dinerito, te puedes llegar por un costado y hacer otras gestiones. Eso es normal en todas las farmacias, bueno, comprar un medicamento por...
Desgraciadamente están incurriendo un grave error. Gracias, Mario, por este informe. Cuídate mucho. Gracias también, pues, a Manuel Alberto Morejón, el pastor. Lastimosamente no pudimos contactar y darle seguimiento a la situación de Ariana López Roque. Hasta aquí mi participación en Cuba al Día en la tarde de hoy. Vámonos a un boletín de noticias y de regreso, Omar López Montenegro e invitados especiales. Muchísimas gracias por su atención. No mueva, no se mueva de ahí.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿A qué alta sociedad se refiere usted?
Bueno, a la sociedad de inquilinos de Castillo del Príncipe.
¿Y eso le llama usted alta sociedad?
Bueno, en Vedado por lo menos no hay ninguna sociedad que esté más alta que esa, ¿no?
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto.
Muy buenas tardes tengan todos. Bienvenidos al noticiero de las 6 de la tarde de Radio Martí. Les habla Roberto Bermúdez y me acompañan en el estudio
Mirta González
y Eduardo Luján.
Durante la próxima hora estaremos llevándoles a ustedes noticias de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De... Investigadores del grupo. De
el deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Pensando en el futuro de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. El cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com presentan una entrevista especial con el senador cubano-americano Bud Menéndez.
Libertad de presos políticos, libertad de poder tener partidos políticos, movimientos civiles, una prensa libre, unas elecciones libres.
Una entrevista exclusiva donde el senador habla sobre las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, así como otros temas de gran interés. No se pierda esta entrevista especial con el senador cubano-americano Bud Menéndez este sábado a la 1:30 de la tarde y 7:30 de la noche, el domingo a la 1:30 y 6:30 de la tarde y el lunes a las 11 de la mañana por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
al duro y sin guante. Lo último en deportes, con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Un saludo a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a esta segunda media hora de Cuba al Día. Les habla Omar López Montenegro. Nuestro colega Tomás Cardoso se encuentra en una asignación especial. Y como de costumbre, mi colega Cari Roque en la primera media hora. ¿Y quién les habla? Conduciremos este programa. Y empezamos, como siempre, con titulares de noticias que han hecho repercusión alrededor del mundo y dentro de Cuba. Empezamos, fuerte operativo policial contra opositores y vendedores ambulantes en Camagüey. De este tema hablaremos con una invitada más adelante en esta media hora. El Departamento de Estado recomienda a los norteamericanos reconsiderar un viaje a Cuba. Por otra parte, un ex embajador norteamericano ya retirado ha sido designado para encabezar un panel especial para investigar los ataques diplomáticos en Cuba. Y finalmente, Cuba recibirá 2.1 millones de barriles de petróleo de Argelia para aliviar el recorte de petróleo proveniente de Venezuela. Y hasta aquí los titulares. Y como de costumbre, en esta segunda media hora, pues vamos a tener las voces de los activistas de derechos humanos pro cambio democrático dentro de Cuba. Y creo que tenemos en línea ya a Richie, no tenemos a ningún invitado en línea todavía. Uno de los temas que queríamos discutir y que vamos a tratar de discutir durante esta media hora es un asalto que le han hecho a Damas de Blanco en Cuba. Xiomara Montes de Oca, coordinadora de las Damas de Blanco en Bayamo, a la salida de una oficina de la Western Union en esa ciudad de Bayamo, fue asaltada por la seguridad del Estado y le robaron los recursos económicos de la organización. Este es un tema y un parámetro, ¿no?, que se ha estado repitiendo constantemente. Nos dice la producción que ya tenemos a Xiomara Montes de Oca en la línea. Xiomara, bienvenida a Cuba al Día.
Bienvenida, mi hermana.
Xiomara, te habla Omar López Montenegro. Quería preguntarte, Xiomara, estábamos haciendo la presentación de tu caso, tenemos entendido que fuiste a cobrar un dinero a Western Union legalmente dentro de Cuba y a la salida pues fuiste asaltada prácticamente por oficiales de la seguridad del Estado que te robaron tu dinero. ¿Cómo sucedió esto? Cuéntanos.
Bueno, ya yo salí de la Western Union, crucé la calle para ir a una tienda a comprar una dos pastillas de jabón y dos botellas de cloro. Y ahí, cuando lo estaba comprando la mercancía, llegó el patrullero y me tomó por la mano y me dijo, acompáñame. Entonces yo le dije, ven acá, porque eso está acompañando a ti, si yo no he robado, yo no he matado a nadie, porque usted me tiene que detener. Usted no tiene que acompañarme a la unidad. Y entonces, pues yo me cogió por la mano y habló. Subí a la patrulla, cuando llegué ahí a la UTA, allí yo le dije que porque me habían llevado para la unidad, si yo no había matado a nadie, ni robado, ni nada de eso. No, porque usted la vimos salir de ahí de la vuelta del Junior cobrando un dinero que es del Imperio. Yo, ¿cómo que es un dinero del Imperio? Este dinero me lo mandan a mí. Le dije, no, entreguenlo. Le dije que no le iba a entregar nada, entonces cogieron y me lo quitaron. Pero me tuvieron ahí desde la una, y 50 hasta las 6:00 p.m. Tuve que esperar que ellos contaran pesito por pesito, cogieran el número de la serie y todo eso. Y después, ya a esa hora me dijeron, ya te puedes ir. Y me dije, no, yo no voy a firmar nada. Y al fin y al cabo, yo a ustedes no le entregué el dinero. Ustedes me lo robaron, porque ustedes son unos ladrones, ustedes son unos delincuentes. Y yo también más no tengo que firmar a ustedes ningún papel. Ah, me vas a firmar el dinero que te decomisamos. Y yo, no, yo no tengo que firmar nada. Y no se lo firmé.
Xiomara, una pregunta, ¿qué piensas hacer? ¿Existe alguna manera, algún recurso para por lo menos denunciar este
robo? No, aquí no hay ningún recurso para eso.
¿Y no has tratado de buscar alguna asesoría con algún abogado? ¿El dinero se perdió?
No, eso aquí no existe. Porque nosotros nos aquí como que somos contrarrevolucionarios.
Entiendo perfectamente, pero me gustaría hacerte otra pregunta en ese sentido. Entonces, Xiomara, si esto es así, puede llegar un momento en que las entregas de dinero se van a suspender porque el régimen pues se va a apropiar impunamente. ¿Qué se podría hacer para evitar esto de alguna manera?
Bueno, yo estoy buscando otro método después, más adelante cuando Lali me llame, yo decirle otra estrategia que estamos haciendo ahí, vamos a ver si lo ha resultado.
Xiomara, en tu región, tú estás en Bayamo, provincia de Granma, digamos, sí. En las provincias orientales, ¿tú has conocido de otros casos? ¿Esto es una práctica común o es algo que te ha sucedido a ti excepcionalmente?
No, aquí, lo que se llama Granma, a mí solamente porque, bueno, yo soy la representante de aquí, pero en Guantánamo, en las demás provincias lo han hecho igual.
Es decir, que esto es un patrón que se repite y en ninguno de los en ninguno de los casos se ha devuelto el dinero y nadie ha presentado ni una demanda legal ni nada por el estilo.
No, porque no lo permiten.
¿No los permiten o ustedes no los han iniciado?
No lo permiten. Entonces, nosotros no tenemos acceso aquí a nada.
Bueno, en realidad, Xiomara, y me permito en esta manera decirte esto, puedes tener acceso a un abogado a quien tú puedas ver y decirle que presente una reclamación, pase o no pase. Pero bueno, la idea es que las cosas no queden así, que ustedes acepten esto sin tomar ningún tipo de determinación. ¿No crees tú que sería una buena idea, por lo menos, buscar un abogado y presentar una demanda legal para reclamar ese dinero?
El problema de que los abogados son comunísticos. A mí me llega con los abogados, que le decimos gente que nosotros somos la madre blanca, que nosotros nos mandaron un dinero para el gasto de nosotras, ¿no? Nos dicen, no, nosotros no podemos meter en ese problema, no, que ustedes son contra la revolución, estas cosas, y no procede la demanda.
Xiomara, ¿qué otro tipo de represión han estado sufriendo ustedes, las damas de blanco, además de esto del robo de dinero? ¿Y cómo afecta esto el trabajo de ustedes?
Bueno, mijo, aquí esto es, como se dice, un terrorismo. Porque aquí que le tronchan a los hijos de uno el trabajo, que le hacen la vida un yogur, no lo dejan trabajar, ¿viste? Y cosas y más cosas que ya tú sabes.
¿Y cómo pueden llevar
a la iglesia?
Xiomara, ¿cómo pueden llevar adelante su trabajo en estas condiciones?
Bueno, nosotros, hay veces que nos detienen, hay veces que usamos estrategias para llegar a la iglesia, hay veces que saliendo de la iglesia nos detienen, y así sucesivamente.
Bueno, pues muchísimas gracias a Xiomara Montes de Oca, desde allá, desde Bayamo, en la provincia de Granma, denunciando este hecho abominable, un robo por parte de la policía cubana, orientada por la seguridad del Estado, un robo en plena vía pública al dinero que recibía para la ayuda. De Granma nos vamos a la provincia de Camagüey, y allí nos vamos con Ladies Tavares, delegada de la FLAMUR en Camagüey. Y Lady nos va a contar un operativo que sucedió el martes. Fue denunciado en las redes sociales por también activista Henry Constantín, un amplio operativo contra activistas de derechos humanos y sobre todo contra pues vendedores callejeros, cuenta propistas en las calles de Camagüey. Ladies, bienvenida a Cuba al Día.
Hola, ¿cómo están?
Muy bien, ladies, por favor, cuéntanos qué pasó, cómo sucedió esto. Según tenemos entendido, pues hubo de antemano como una especie de operativo cercada y rodeada casas de activistas de derechos humanos. ¿Qué fue lo que pasó?
Bueno, el problema es que lo que ellos dicen es que venía Raúl a Camagüey, ¿te imaginas? Venir ese asesino a Camagüey, todo el mundo fue sitiado, otros fueron metidos presos, otros que pensaban hacer cosas en contra de esa visita también, y cada casa tenía oficiales que vinieron y nos tocaron las puertas y nos dijeron que no podíamos salir, después que ya habían llevado presos bastantes opositores, y no pudimos salir todo ese día. Aquí tengo conmigo a uno de los muchachos de la UNPACO que estuvo preso. Si quieres hablar con él.
Sí, cómo no, después, pero déjame preguntarte esto, Lady. ¿Se produjo finalmente la visita?
Eso es lo que no sabemos, si vino o no vino el dictador. Dice, el pueblo dice que sí, pero no confiaron ni en el pueblo para decirlo. Entonces, ni ha salido, creo, por ningún lugar.
Entonces no ha salido ni en la televisión ni en los medios de prensa.
No, ellos mismos fueron los encargados de decirnos a nosotros personalmente, tocarnos las puertas descaradamente en una violación de los derechos humanos una vez más y decir que no podíamos movernos.
Lady, una pregunta, ¿no crees que esto puede significar que se trató de un ensayo para ver la capacidad o el tiempo en que ellos pueden pues detener y neutralizar de alguna manera a la oposición en Camagüey, de una especie de ensayo represivo?
Sí pienso que pueden haberlo hecho tipo maniobra, pero es que ellos lo pueden ensayar todos los días, da la coincidencia que dicen que él venía a planta mecánica.
Pero nunca.
Los muchachos de la UNPACO tenían preparado una acción contra eso y los cargaron a casi todos. Bueno, los líderes que estaban ahí.
Pero bueno, que se sepa, nunca apareció. Tengo otra pregunta para ti antes que me pases con el muchacho de la UNPACO que tienes ahí, Lady. ¿Y por qué entonces detener a, digamos, vendedores callejeros, cuentapropistas? ¿No es esto precisamente una de las cosas por las cuales estaba abogando el propio Raúl Castro? Entonces, ¿cómo van a detener a la gente que Raúl Castro autorizó a vender en la calle? ¿Cómo se entiende eso?
El problema es que supuestamente esas personas deberían estar en la calle, y si el dictador pasaba y le decían algo, le tiraban algo, porque el problema es que yo le dije al mismo oficial de la seguridad que es una cosa increíble que ese niño tan joven tenga ese odio contra nosotros, que somos cubanos todos. Él me dijo a mí, yo le dije, mira, mijo, yo no quiero hacerle daño a ese señor, al contrario, yo quisiera mirarle a los ojos, hacerle las preguntas que yo quiero y que él me responda, mirándome los ojos a mí, pero lo menos que quiero es andar detrás de él, por favor, en ese hostigamiento. Yo tenía un compromiso ayer, llevar una comida a un hospital a otro opositor que está muy mal, no pude. Tienen un odio contra nosotros mismos, que es lo más grande de la vida.
Lady, te pido que te quedes también, pero pásame, por favor, cómo se llama el activista de UNPACO que tienes allí contigo.
Adrián Quesada Flores, fue de los tres que cogieron ese día que pensaban hacer una vigilia.
Bueno, pues pásamelo, por favor, Adrián Quesada Flores. Adrián.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, bienvenido a Cuba al Día, Adrián. Adrián, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que los detuvieron a ustedes?
Bueno, nosotros, en señal de protesta a la visita del dictador que venía aquí a Camagüey, iniciativa, quisimos hacer una vigilia. Hicieron una vigilia sobre las 7 de la noche hasta el otro día en señal de protesta, y sobre las 7 menos cuarto fuimos asaltados en la sede aquí de UNPACO en Camagüey por 5 patrullas de la policía, 2 carros Lada de la Ciudad de Estado y 5 Suzuki como oficiales de la Ciudad de Estado, inclusive un oficial de menor, porque había una opositora que estaba con su niño, ahí la amenazaron con llevarle a la niña, ¿no?
Adrián, ¿y cómo supieron los cuerpos represivos que ustedes tenían planeado hacer esta vigilia? ¿Ustedes lo habían anunciado públicamente?
No, mano. Nosotros fuimos amenazados en nuestras propias casas que no podíamos salir después de las 4 de la tarde. Nosotros le dijimos que nuestras casas no eran prisiones, ni eran calabozos, que nosotros íbamos a seguir haciendo nuestra vida cotidiana. Entonces logramos llegar a esos activistas allá hasta la sede, y nos planificamos hacer esta vigilia, pero teníamos chequeo, estábamos chequeados.
Es decir, que la represión se produjo sin ellos saber lo que ustedes pensaban hacer, simplemente fue como un golpe preventivo de los órganos represivos.
Así mismo, hermano, con la represión que se le caracteriza ahí.
Adrián, pero la otra pregunta es, y se lo preguntaba a Ladies también, Bueno, nunca se supo si visitó o no, pero ¿cómo ustedes sabían que iba a visitar Raúl Castro si en definitiva no había salido en ningún lugar y en la prensa? ¿Cómo circuló esto?
Esto sí estaba circulando en el pueblo, hermano. El pueblo decía que había muchos ajetreos, las calles estaban desoladas, la represión estaba muy fuerte en la calle. Entonces el pueblo empezó a comentar que era a raíz de que Raúl Castro venía a visitar Planta Mecánica y una unidad militar llamada La Cívica, que es una unidad de tanque. Y nosotros empezamos a sentirlo en carne propia porque empezamos a ver la represión entre nosotros mismos. Es decir, no ha salido por ningún medio, no sabemos a quién se acerca, si él vino o no vino, pero aquí en la ciudad de Camagüey aconteció algo importante, es lo que le puedo decir.
Entonces, repitiéndote o refraseándote una pregunta que le hacía también a Lady Tavares, ¿no te parece un poco extraño que de pronto circule un rumor de que Raúl Castro va a aparecer? Nunca aparece y de pronto se lanza un operativo contra toda la oposición y al final del operativo pues más o menos sueltan a todo el mundo y sin embargo nunca se supo ni nunca apareció Raúl Castro ni en la televisión ni en los centros espirituales, por decirlo de alguna manera. ¿Más extraño eso? ¿Qué te hace pensar eso?
Esto puede ser... La actividad que se está llevando este año sobre la ola represiva sobre nosotros los opositores y una gran infamia, no sé, una calumnia, un juego, no sé qué podrá haber detrás de toda esta maniobra que ha hecho, no sé cómo por llamarlo, todos estos Castro, no sé, es que ellos tienen el cinismo y el descaro de hacer las cosas como se les antoja. Es lo que te puedo decir sobre eso.
Adrián, ¿has podido hablar con alguno de los cuentapropistas, vendedores callejeros que también fueron recogidos de alguna manera? ¿Coincidieron ustedes en algún lugar cuando estuvieron detenidos con este tipo de personas?
Coincidimos con dos cuentapropistas que fueron detenidos, pero fueron porque se manifestaron en contra de la dictadura y se le acusaba de escándalo público.
¿Y qué te dijeron? Simplemente
se les dio la orden de que no podían vender en la calle, no podía haber aglomeración de personas en la calle, y ellos se manifestaron que ellos pagaban un impuesto, una patente, que por qué se les hacía eso, que iban a vender normal, y entonces fueron acusados de escándalo público y fueron llevados a la tercera unidad.
¿Qué te dijeron, Adrián, que pudiste intercambiar con ellos? ¿Cómo se sentían? ¿Qué pensaban hacer después?
Bueno, se sentían bastante mal y al ver la diferencia de cómo ellos fueron tratados a cómo fuimos tratados nosotros, a cómo nosotros sin ningún tipo de temor enfrentamos el régimen, ellos dicen que nosotros somos muy valientes, que inclusive uno pidió la dirección para unirse a la fila.
Es decir, entonces que de cierta manera el hecho de que el régimen pues reprimiera a estos cuentapropistas, a la misma vez que los reprimiera ustedes, de hecho los colocó en la misma categoría y le ha permitido a ustedes ganar a algunos simpatizantes.
Así mismo, hermano, gracias a Dios, la estrategia que ellos utilizaron fue a favor a nosotros, porque la oposición sigue creciendo y yo pienso que cada día más sigue creciendo y se nos unan más personas.
Adrián, una pregunta que se impone en casos como esto es, teniendo en cuenta todas las circunstancias que han rodeado este operativo represivo de pronto, sin ton ni son, y que nunca pues apareció Raúl Castro, es muy posible que esta situación pueda repetirse en otro momento. ¿Piensan ustedes tomar alguna medida, elaborar algún tipo de plan para por lo menos minimizar los efectos de una ola represiva como esta en caso de que se vuelva a producir?
Sí, hermano, nosotros pensamos tomar medidas que no se las puedo decirme por aquí.
Seguro, seguro.
Porque usted sabe que estos teléfonos, ellos lo escuchan todo por aquí. Pero sí pensamos tomar acciones, pensamos seguir fajado con el régimen, pensamos tomar las calles de esta provincia en respuesta, como me dijo un oficial de la Seguridad de Estado, apodado de Iván, que a una acción, una reacción, y ellos reaccionaron, entonces ahora no, ellos accionaron y nosotros vamos a reaccionar, de eso no le quepa duda.
Pues muchas gracias, Adrián. Me gustaría que me dieras la oportunidad de pasarme a Ladies de nuevo. Estábamos hablando con Adrián Quesada Flores, activista de la UNPACU allí en Camagüey. Ladies, le preguntaba a Adrián, te repito la pregunta a ti también, tú eres de otra organización de Flamur, y le decía que, pues, teniendo en cuenta cómo sucedió esto, pues de alguna manera es previsible que pueda volver a suceder, y preguntaba si habían pensado elaborar algún plan y tener algún tipo de reacción para anticiparse en caso de que esto se repita. También tienes se reunieron Flamur, ¿piensan elaborar planes?
Sí, sí, ya nosotros tenemos la estrategia. Ellos nos han prohibido más de 3 personas reunirnos. Lo que estamos haciendo es haciendo células más pequeñas, y entonces sí vamos a accionar nosotros también, porque en realidad no había pasado nada para que eso sucediera.
Bueno,
este
pues
año así no es posible.
Muchísimas gracias, Ladies Tavares, delegada de Flamur en Camagüey, y también tuvimos a Adrián Quesada Flores, activista de UNPACU. Nos vamos ahora con Henry Constantín, también desde Camagüey. Henry Constantín, director de la revista digital La Hora de Cuba, representante de la Sociedad Interamericana de Prensa. Henry, bienvenido a Cuba al Día.
Muchas gracias por participar en el programa y un saludo a toda la audiencia.
Henry, tenemos pocos minutos, pero nos gustaría que nos dieras tú la visión de lo que sucedió. Conversábamos, para que sepas, con Ladies Tavares, delegada de la Flamur en Camagüey, y también con el activista UNPACU Adrián Quesada Flores. Un poco que nos explicaron, ¿no?, cómo se efectuó el operativo, pero todavía sigue estando en la oscuridad el tema de por qué. Decían que era una visita de Raúl Castro, después parece que no se produjo, o por lo menos no ha aparecido en los medios de prensa oficialista. ¿Qué tú nos puedes decir de esto?
Sí, que es bastante raro. Todos los que percibimos que había algo raro en Camagüey, estamos aún preguntándonos qué ocurrió realmente, y cuando lo sabremos. Nosotros el día martes percibimos ya vigilancia en mi casa, y luego otros activistas manifestaron lo mismo, no solo vigilancia, sino las advertencias directas. Eso fue todo el martes. El mismo oficial que estaba el martes amaneció el miércoles en mi casa, y cuando mi esposa, yo y mi niña de casi 8 meses intentamos salir por cuestiones personales, ni siquiera estábamos preocupados por la vigilancia, el mismo oficial que nos puso en apuro nos dijo que no podíamos salir, que no se podía salir, que no nos moviéramos. Ya esa advertencia se la había hecho otro oficial más a mi padre, y este se la repitió a mi padre luego, pues a mi padre sí lo dejaron salir. Y cuando le pregunté los motivos, le dije, hay una visita en la provincia. Le dije, ¿de quién? Y me dijo, tú sabes mejor que yo. Yo había, o sea, el rumor que yo había recogido era que se trataba de Raúl Castro, así que de cierta manera él pues borró esto, aunque puede tratarse también de un engaño. Todos los oficiales suelen ser poco fiable.
Sí, precisamente, Henry, teniendo en cuenta todo este misterio y que nunca salió, es muy, digamos, muy extraño pensar que Raúl Castro visite la provincia de Camagüey y no salga en ningún medio oficialista. Algunas personas también, y hablábamos con estos activistas, pensaban en la posibilidad de que se tratara de un ensayo, de un operativo de represión, o también puede ser que sucedió algún hecho dentro del gobierno y por algún motivo pues decidieron silenciar por lo menos momentáneamente a la oposición. ¿Tú has podido hablar con algunas otras personas? También recogieron a muchos vendedores, cuentapropistas. ¿Qué es lo que piensa la gente? ¿Qué se comenta ahora después de todo este alboroto?
Incluso a mi casa no repartieron el periódico, o sea, hubo muchas omisiones en ese día, muchas cosas que no sucedieron normalmente, y también había reportes en algunos lugares de Camagüey, pues movilización de trabajadores para embellecer áreas específicas. Se habla de que incluso la famosa planta mecánica iba a ser visitada por este militante fantasma, y un avión en horas muy tempranas del amanecer pasó por Camagüey, y o sea, entró al aeropuerto de Camagüey, un avión nuevo, no de las pocas rutas que todo el mundo conoce, ¿no? Entonces esos son los síntomas, y la gente que percibió esto, bueno, fue todo el mundo, pues no tiene respuesta aún, y las autoridades por supuesto no han dicho más nada. Hay también rumores de que hablan de la destitución incluso del primer secretario del partido, pero esto tampoco está corroborado.
Entonces, evidentemente, esta es una noticia que posiblemente dé para más y haya que seguir. Muchísimas gracias a Henry Constantín desde la ciudad de Camagüey. También tuvimos pues a Lady Tavares, delegada de la Flamur en Camagüey, el activista Dumpacu Adrián Quesada Flores, y también tuvimos desde Bayamo Gran Más a Xiomara Montes de Oca, dama de blanco. López Montenegro, que les habla, se despide de ustedes, no sin antes invitarlos a que estén de vuelta con nosotros mañana aquí en Cuba al Día.